A continuación, le pasamos a contar las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La Casa Árabe en España anuncia sus habituales cursos de verano del idioma árabe, tanto presencial como online.
Casa Árabe presenta para el mes de julio una nueva oferta de cursos intensivos y semi-intensivos de árabe moderno estándar, conversación, daría marroquí y levantino. Están dirigidos a personas que quieran iniciarse en el aprendizaje del árabe, dar un empujón a los que ya saben en una semana o reforzar su árabe hablado. También para los niños hay cursos de árabe inicial y de conversación para edades entre 6 y 12 años. La matrícula está abierta durante el mes de junio y los cursos serán de 30 horas lectivas y se ofrecen en formato intensivo, 30 horas en 15 días, o semi-intensivo, 30 horas al mes, ambos en horario de mañana o tarde durante el mes de julio.
Comienza la construcción del lugar de culto común para judíos, cristianos y musulmanes en Berlín, en Alemania.
Después de 10 años de discusiones, la semana pasada, con la colocación de la primera piedra, se inició finalmente el proyecto de un lugar de culto común para cristianos, judíos y musulmanes en Alemania. A fuerza de discusión, nos hemos convertido en hermanos. Así daba la bienvenida al rabino Andreas Nashama, iniciador de este proyecto, con el pastor Gregor Homberg, y el imán Hadir Sand. El proyecto House of the One ofrecerá tres lugares separados para los servicios, pero también es un espacio común para reuniones, oraciones interreligiosas y celebraciones comunes con salas de estudio en los sótanos. A partir de ahora, cuando se viaje a Berlín, no puede perderse este edificio de inspiración cubista en el corazón histórico de la capital, diseñado por el estudio de arquitectura berlinés Quelmas Bessi y ubicado en la isla de los museos. House of the One se construirá sobre los cimientos de la iglesia protestante de San Pedro, destruida por las bombas de la Segunda Guerra Mundial y arrasada por el régimen comunista en Alemania Oriental.
El genocidio contra los musulmanes Rohingya no cesa.
La organización Burmese Rohingya United Kingdom presentó un nuevo informe donde aseguró que el genocidio contra los Rohingya no muestra signo de disminuir en Myanmar, a pesar de la orden del más alto tribunal de la ONU de proteger a la minoría musulmana. Desde el 25 de agosto de 2017, las fuerzas estatales de Myanmar han matado a casi 24.000 musulmanes rohingya, mientras que más de 34.000 han sido arrojados al fuego, más de 114.000 golpeados y hasta 18.000 mujeres y niñas han sido violadas y al menos 115.000 hogares fueron incendiados, según un informe de la Agencia de Desarrollo Internacional de Ontario. Esta asociación pidió a la comunidad internacional, al resaltar la crisis imperante en Myanmar, que redoble sus esfuerzos para hacer que el ejército de Myanmar rinda cuentas por sus crímenes atroces.
Sajda, la primera alfombra de oración educativa e inteligente.
Sajda es la primera alfombra de oración educativa inteligente del mundo y fue creada por la empresa qatarí Tascas Tecnología. Sajda es un regalo para miles de musulmanes nuevos que quieran orar, pero tienen miedo de cometer errores en la recitación y en la secuencia de la oración. Con Sajda se puede leer fácilmente los versículos del Corán en árabe o en su transliteración en una pantalla LED elevada que tiene en la cabecera de la alfombra. Sajda puede emitir indicaciones de voz marcando las pautas de la oración y mostrar las posturas correctas para así poder guiar al orante.
China fabrica paneles solares con esclavos musulmanes de la etnia uigur.
Un nuevo informe que ha sido elaborado por la organización Elena Kennedy International Justicia de la Universidad Sheffield Hallam del Reino Unido advierte que tal vez la energía verde puede estar afectando negativamente a los derechos humanos, ya que los paneles solares de China se fabrican con mano de obra forzada procedente de campos de concentración de musulmanes o uigures. El gobierno chino insiste en que los campamentos son solo para la formación profesional y están destinados a preparar a la gente para las oportunidades económicas. Pero los informes de múltiples fuentes, incluido el Parlamento canadiense, señalan que los uigur son sometidos a abusos y a menudo se les retira de la línea de trabajo elegida y se les transfiere a otros trabajos como la fabricación. Los traslados se realizan bajo una coacción sin precedentes, según el informe, que añade que estos traslados están bajo la amenaza constante de reeducación e internamiento. En febrero de este año, la Cámara de los Comunes de Canadá votó por 266 votos a favor y 0 en contra para declarar el tratamiento chino de los uigures como un genocidio. En ese momento, solo los gobiernos de Canadá y Estados Unidos utilizaban esa denominación.
En Seattle, judíos y musulmanes se unieron para renovar un edificio que antaño fue utilizado tanto por judíos como musulmanes, creando un centro multireligioso.
Si la colaboración entre dos comunidades religiosas de la ciudad queda perfectamente ilustrada, es a través de esta iniciativa. Los estrechos vínculos entre judíos y musulmanes también se plasman en la historia del edificio. Inicialmente, el edificio se construyó a fines de la década de 1920 para albergar la escuela judía del Talmud Torah de Seattle. Después de que la entidad se disolviera en 1962, el edificio se vendió en 1980 para la escuela islámica de esta ciudad, que a su vez se disolvió en 2012 para dar paso a la mezquita de Cherry Street. Hoy en día el edificio está en malas condiciones, su techo tiene goteras, sus habitaciones están inundadas y el moho ha invadido el interior de la mezquita. Ante su evidente deterioro, los responsables del lugar de culto decidieron luchar por salvar el edificio. La renovación del sitio permitirá así albergar los proyectos de las distintas organizaciones que llevan la iniciativa con un objetivo común: ayudar a comunidades históricamente dotadas de pocos servicios, ¿no? Una sala de oración musulmana, una escuela judía, una sala de oración alquilada a una comunidad cristiana y una sala de exposiciones que servirá piezas de la cultura norteafricana del Museo Salam.
Hay 55 países en crisis alimentaria. Así creció el hambre por las guerras, la pandemia de coronavirus y el cambio climático.
En 2020, el mundo enfrentó su peor problema de hambre en al menos 5 años a raíz de la crisis de la pandemia del coronavirus, y las perspectivas siguen siendo negativas este año. Unos 155 millones de personas en 55 países, más que la población de Rusia, se vieron afectados por problemas que van desde una crisis alimentaria hasta la hambruna, según un informe con datos de más de una docena de agencias. Eso corresponde a 20 millones más que en 2019, y los impactos económicos superaron los eventos climáticos extremos como la segunda causa. El empeoramiento de esta situación pone de relieve cómo la pandemia ha aumentado las desigualdades alimentarias en todo el mundo, además de los eventos climáticos extremos y los conflictos políticos que están limitando el acceso a los alimentos básicos. Los consumidores ahora también están lidiando con los crecientes costos de alimentación a medida que la vertiginosa demanda china lleva al límite los suministros mundiales de cultivo. Los conflictos y la inseguridad siguen siendo las principales causas del hambre, responsable de casi 2/3 de las personas que enfrentan crisis alimentaria. Según el informe elaborado con la ayuda de agencias como la Comisión Europea y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, la República Democrática del Congo, Yemen y Afganistán son algunos de los países más afectados.
Indonesia es el primer país de mayoría islámica que renuncia a organizar la gran peregrinación este año por el COVID-19.
Por segundo año consecutivo, Indonesia renuncia a organizar el Hajj, la peregrinación mayor musulmana, a Meca, y en consecuencia no envía ningún peregrino, aunque la cuota para su país lo permitiera. Este fue el anuncio realizado la semana pasada por el subministro de Asuntos Religiosos, motivando su decisión por la necesidad de preservar la salud y seguridad de los peregrinos en un momento en que la pandemia de COVID-19 aún está presente en el mundo. Además, el ministro indicó que Arabia Saudí todavía no ha informado sobre la cuota de indonesios autorizados para ir a Tierra Santa este año. Pero el gobierno ha asegurado que los peregrinos que iban a partir este año tienen garantizado ir al Hajj en el año 2022. Hay que recalcar que a estas alturas Arabia Saudí aún no ha presentado las modalidades de organización del Hajj para el 2021, salvo que para ir a la Meca será necesario estar vacunado del COVID-19.
Expertos de la ONU preocupados por abusos de derechos en Kashmir.
Las denuncias de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas son parte de lo que parece ser un patrón continuo de violaciones graves de los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales de la India en la región de Jammu y Kashmir sobre los musulmanes, según expertos de la ONU. Esta preocupación fue expresada por 5 relatores especiales de la ONU en una carta entregada al gobierno indio el pasado 31 de marzo, que la ONU hizo pública en esta semana pasada.
¿Cuántas empresas españolas etiquetan sus productos con el sello halal?
50 países del mundo son de mayoría musulmana y concentran buena parte de los 1.700 millones de hombres y mujeres que rezan en dirección a la Meca. No todos son igual de exigentes cuando adquieren un producto de consumo, pero la mayoría cada vez más buscan un sello en el etiquetado que les garantice que lo van a comer o beber es compatible con lo que ordena el Sagrado Corán y la tradición. Son los sellos de garantía halal, es decir, lícito en árabe, que otorgan a estos productos las entidades certificadoras. 4 son las entidades españolas que se disputan actualmente el mercado de la certificación de los productos y servicios halal. Es decir, el Instituto Halal de Junta Islámica, Halal Food and Quality, Safety Horizon y Halal Consulting. Todas ellas tienen que ser rigurosas en su trabajo de laboratorio y exigir a sus clientes el cumplimiento estricto de unas normas de sacrificio animal, de procesamiento, de manipulación, de envasado, de transporte, etc. Muchas empresas españolas apuestan por no perderse esta gran oportunidad de negocio, incluso con los propios musulmanes españoles.